Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Quizá lo que produce más cansancio y más hastío de la vida política española es el doble lenguaje. Un lenguaje en el que no hay palabras de verdad. Y la mejor muestra de las últimas horas es el modo de comportarse, el modo de hablar de Sánchez. Sánchez sigue haciendo, simulando, que busca una investidura y hoy con ese propósito ha seguido con la reunión con los colectivos. En este caso, bueno, eran colectivos importantes, los sindicatos mayoritarios UGT y Comisiones Obreras. Él quiere dar la imagen de que está persiguiendo un gobierno, como él dice, progresista, formando, digamos, un acuerdo con el mundo de la sociedad civil para que no puede votarle. Lanza el mensaje de que él está buscando una investidura de esta particular manera. Pero a la par, ayer quedó claro que no busca investidura alguna, porque habló de una desconfianza recíproca con Podemos, que es quien le puede dar la investidura. O sea, ayer Sánchez se va a ver al rey en la rueda de prensa, prácticamente anuncia que va a unas nuevas elecciones porque la desconfianza con Podemos es recíproca, y hoy por la mañana sigue con unas conversaciones supuestamente dedicadas a buscar la investidura. Esto, este doble lenguaje, es el que hace que los españoles sintamos cansancio. Es que no nos dicen la verdad. Es que no se puede estar afirmando una cosa y la contraria, que es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Se ha reunido con los sindicatos le han dicho que llegue a un acuerdo con Podemos. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha dicho que hace falta un acuerdo de izquierda.
El PSOE y Unidas Podemos y el resto de grupos parlamentarios de izquierda tienen una responsabilidad. Nadie va a entender que después de la campaña, del esfuerzo que seguro que han hecho muchos electores de ir a votar, ahora no sean capaces de llegar a un acuerdo de gobierno.
Bueno, la UGT siempre estuvo cercana al Partido Socialista y Pepe Álvarez dice nadie va a entender. Aquí en estas declaraciones Pepe Álvarez, secretario general de UGT, le está metiendo presión a Podemos. Pero ya digo, es la doble verdad. Igual Ábalos. Ábalos ha repetido hoy el mensaje de culpabilización de Podemos. Le ha echado otra vez la culpa, como si estuviéramos dos horas después de la investidura fallida, a Podemos por no haber aceptado lo que se le puso encima de la mesa.
Se ensayó una fórmula y que fuimos variando de posición, e incluso con la vicepresidencia, con 3-4 ministerios. Pero al final, bueno, después de haber dicho que todo era decorativo y testimonial.
Pero vamos a ver, ¿cómo dice la gente de Sánchez, cómo dice el propio Sánchez que está buscando una investidura si se pone a la gresca, a la bronca con Podemos? La investidura solo es posible contando con los votos de Podemos. No puedes decir que quieres investidura y hacer lo que ha hecho Ábalos, respondiendo a Echenique, que Echenique le había dicho a Sánchez que se pusiera a trabajar. Se lo dijo anoche después de salir del Palacio de Marivent. Esto es lo que nos harta. Esto es lo que nos produce un cansancio cercano a lo absoluto. Pero es que esta clase política se cree que somos tontos. Que no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de que Sánchez no está buscando la investidura, de que Sánchez está en campaña electoral, de que Sánchez está intentando ganar los votos de Podemos. Que lo diga abiertamente, que diga abiertamente, no quiero, no es posible la investidura, no voy a presentarme, no estoy disponible para una nueva investidura y quiero ganar los votos de Podemos por esto y por esto. Sería mucho mejor, pero no. Es el doble lenguaje. Es lo primero, pero no lo único. Acaba de terminar la rueda de prensa, después de esa reunión de la que hemos hablado, de Pedro Sánchez, de empresarios y sindicatos. Apuestan los agentes sociales por un gobierno cuanto antes. Los sindicatos reclaman un gobierno con Podemos. Moncloa, María Daván.
Los empresarios y los sindicatos se han ido de Moncloa con la sensación de que Pedro Sánchez quiere seguir intentándolo, y eso que nada lo indica. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, da por hecho además que el rey le volverá a encargar al líder socialista la formación de gobierno.
Tendrá que ser el presidente en funciones candidato cuando el rey le llame y le vuelva, porque en estos momentos no es candidato a la investidura, ¿no? Ya pasó el primer intento, ahora tendrá que volver a plantearle el rey, ¿no?, que vuelva a intentar la investidura.
El gobierno está satisfecho, al menos porque los agentes sociales han comprado su mensaje. Urge un gobierno, dicen, y el Ejecutivo añade, y solo puede estar encabezado por Sánchez.
Te cuento una última hora que acabamos de conocer. La policía ha detenido en Bilbao a los 4 acusados de la violación grupal del pasado 1 de agosto para su posible expulsión del país, ya que se encontrarían en una situación irregular en España. Y seguimos en Bilbao porque el presunto violador de una joven en Besasain, en Guipúzcoa, que fue detenido el pasado mes de julio y al que se le imputaron otras 5 agresiones sexuales, podría estar implicado en al menos otras 6 agresiones sexuales, según la Ertzaintza. Bilbao, José Luis Martín.
Sí, el presunto violador en serie de Beasain está siendo investigado por 5 nuevas agresiones sexuales, además de esas otras 5 que ya se le imputan y de las que existen pruebas. Hace 2 semanas tras su arresto, una de las nuevas víctimas que ha denunciado acudió a la Ertzaintza para interponer esa denuncia en la que dio datos de al menos otras 2 agresiones. La mayor parte de estos nuevos casos habrían sido perpetrados en Guipúzcoa y las víctimas serían también de nacionalidad rumana, la misma que la del encausado, que sigue en la prisión de Martutene tras declarar ayer ante la jueza que investiga el caso. En todos los casos, el investigado usó métodos diversos, desde gas pimienta, cloroformo o directamente la violencia para dejar inconscientes a las mujeres antes de agredirlas.
Desde el pasado mes de febrero, las autoridades policiales europeas pusieron en marcha la llamada Operación Verde para luchar contra el cultivo y tráfico de marihuana, un operativo que lidera la Policía Nacional y en el que participan más de 2.000 agentes. Elías Luis.
814 detenidos, 179.979 plantas de marihuana, 4.500 kilos de marihuana, 5.500 kilos de hachís y 1.750 kilos de cocaína. Estas son las cifras de los 6 primeros meses de la Operación Verde en España, un operativo que centra su esfuerzo en las plantaciones de marihuana indoor. El número de estas instalaciones ha aumentado gracias al nivel de sofisticación adquirido en los últimos años y por las bajas penas a las que se enfrentan, unas plantaciones que se concentran en provincias del sur de España como Málaga, Granada o Almería.
Y en deportes estamos pendientes del cierre de mercado de Inglaterra, Alberto Marcos.
Ese cierre se produce a las 6 de la tarde y el Real Madrid apura para hacerse con el fichaje de Pogba, aunque la situación es complicada. El United sigue sin encontrar un recambio, por lo que su salida parece lejana. Además, en el Barça, lo acaba de contar Elena Condis en Deportes Cope, se descarta la salida de Coutinho al Tottenham porque las negociaciones entre ambos clubes se rompieron ayer. En baloncesto, la selección española coge el AVE dirección Málaga en menos de media hora con los 16 jugadores seleccionados, entre ellos Rudy Fernández, que se ha quejado esta mañana de la confección del calendario.
Aquí se compite desde el minuto 1 de entrenamiento, sea el primer día o sea el último. Viendo el calendario que tenemos en Euroliga y la ACB, pues bueno, es que me repito muchísimas veces. Al final es una sensación incómoda porque nosotros intentamos siempre poner buena cara, pero al fin y al cabo las competiciones y eso solo miran por ellos y no por el jugador.
Y por último, en ciclismo, la noticia del día es el fichaje de Enric Mas por Movistar para las 3 próximas temporadas.
Seguimos en la tarde de COPE. Tenemos un problema. Tenemos un problema con el consumo de alcohol entre los más jóvenes. Tenemos un problema en España. La media está en los 13 años. Los chicos empiezan a beber Y empiezan a haber en muchos casos en las fiestas populares que se celebran ahora en agosto, también en Navidad, pero este es un momento muy crítico en el que muchos jóvenes se inician en un consumo excesivo del alcohol. Vamos a intentar entender qué riesgos tenemos y cómo se pueden prevenir estos riesgos con la ayuda de Francisco Pascual, que es médico y presidente de Socidragualcohol. Buenas tardes, doctor Pascual.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, estas fiestas que tenemos ahora con motivo de la Virgen de Agosto y de otras celebraciones en los pueblos suelen ser fiestas en muchos casos de consumo intenso de alcohol y momentos en los que algunos jóvenes se inician, ¿no?, en ese consumo de alcohol. ¿A qué edad es recomendable o hasta qué edad es recomendable que los jóvenes no consuman alcohol?
Bueno, vamos a ver, si atendemos a lo que es el desarrollo del cerebro, podríamos decir que hasta los 21 años podríamos aconsejar no beber, o por lo menos no beber excesivamente. Lo que está claro es que hay una legislación en España que pone ese límite en los 18 años,
sí,
que es la mayoría de edad, y yo creo que es una edad para tener en cuenta, porque es cuando uno ya es más libre de hacer lo que le pueda apetecer dentro de su responsabilidad, pero al mismo tiempo es una edad en la que uno puede ser más consciente de aquellos actos que pueda realizar, entre ellos el consumo de bebidas alcohólicas. Ese sería el límite, los 18 años.
El 75% de los adolescentes en España ha consumido, sin embargo, alcohol entre los 14 y los 18 años, y 6 de cada 10 jóvenes se han emborrachado alguna vez en su vida. Esto es un problemón, ¿eh?
Bueno, es un problemón que yo creo que va un poco con el sistema de funcionamiento de nuestra sociedad, porque no olvidemos que vivimos en una sociedad donde el alcohol está permitido, normalizado, etcétera, etcétera. Claro, como tú comentabas antes, momentos de fiesta. Yo creo que los jóvenes lo que han hecho es trasladar los consumos que hacen habitualmente durante el año en los fines de semana, que están más libres de sus actividades, vamos a decir, pues escolares o laborales, etcétera, lo trasladan a un momento en el que, en primer lugar, la climatología española, pues yo creo que nos ayuda un poco a un consumo de bebidas probablemente más refrescante. El tema de las fiestas siempre es un momento de compartir y de estar con los amigos, y el consumo de alcohol, no olvidemos que ha formado parte y forma parte de nuestra forma de entender la fiesta. Y luego yo creo que hay un tercer problema, que ese problema no es de los adolescentes, sino que es de los adultos, y es que solemos levantar mucho más la mano en las restricciones que se pueden tener en el consumo de alcohol en menores, como si el día de la patrona pues sí, no pasase nada.
Yeah.
Y sí que pasa, lógicamente, porque el organismo de un adolescente no está acostumbrado a tener una ingesta de alcohol que le puede llevar, por ejemplo, a un coma etílico.
Yeah. ¿Cómo de perjudicial es pues eso, la borrachera, la fiesta de la patrona para un chico, para una chica? Por cierto, las estadísticas reflejan que hay más chicas que se emborrachan. No entiendo muy bien la causa. Pero ¿cómo de perjudicial es esa, la borrachera en las fiestas para un chaval, para una chica de 15 años, 16 años?
Bueno, efectivamente en esa franja de edad que estamos hablando, las chicas beben más que los chicos, o por lo menos tienen más efectos, porque no olvidemos que el metabolismo de la mujer es distinto y a veces bebiendo menos cantidad los efectos son mayores.
Uh-huh.
Eso también se tiene que tener en cuenta. Y luego los efectos, lógicamente yo he ido al más extremo, que es un coma etílico, pero no olvidemos que hasta llegar ahí el tema de la borrachera o por lo menos de perder de alguna forma la, vamos a decir, la compostura,
sí,
por decir algo, ¿no?
Sí.
Pero también de alguna forma se pierde el control sobre lo que uno hace. Y por eso muchas veces asociamos el consumo de alcohol con actividades, vamos a comentar, pues que casi rozan lo delictivo o que pueden poner en riesgo la salud de la persona. Se hacen barbaridades que uno, estando sin beber, no haría, o se tienen conductas de riesgo, incluyendo las conductas sexuales, que pueden llevar a tener luego problemas importantes. estamos con una borrachera, no estamos con un coma etílico.
Sí.
Pero no olvidemos que a partir de cierta cantidad de alcohol en el organismo, es difícil, en una persona joven menos que en un adulto, es difícil de definir, pero yo diría que a lo mejor a partir de los 4 o 5 combinados, esa persona tiene un riesgo importante de perder la conciencia e incluso de entrar en un coma etílico con una disminución del latido cardíaco y de jugarse realmente la vida.
Sí.
Además, no olvidemos, consumo de alcohol, coger la moto, conducción, hay muchos más riesgos añadidos.
¿Cuánto alcohol, cuál es el tope, ¿no?, recomendado para un chico de 15, 16, 17 años? ¿Cuántas cervezas, cuántos combinados?
Bueno, si hablamos desde el punto de vista legal o recomendable desde los estamentos sanitarios, te diría que cero,
sí,
¿vale? Si hablamos de la realidad y no hay que huir de ella, yo diría que más de 2 nunca.
Ajá.
¿Vale? Y en un momento determinado, porque si en lugar de ser un momento determinado entramos en un continuum de consumir todos los fines de semana esa cantidad,
sí,
encima tenemos el riesgo de que la persona pueda, vamos a decir, aficionarse al consumo y desarrollar un trastorno por dependencia. Y sobre todo, que no vaya madurando en el sentido psicológico, de conducta, y al final que tenga unas secuelas importantes a nivel, yeah, cerebral. Por, o sea, eso te diría, yo como padre diría cero, pero sabiendo lo que pasa te diría, hijo, no te tomes más de 2.
No más de 2 copas y en un fin de semana que no tenga continuidad en el siguiente. Bueno, pues esta es la recomendación para padres y adultos, que supongo que serán los que tienen que estar más pendientes. ¿Alguna recomendación más para padres y adultos?
Bueno, yo para los padres sí que diría que, y esto lo hemos constatado, los hijos observan mucho a los padres, ¿eh?
Ajá.
Y a veces imitan el comportamiento de los padres. Si ven como algo normal el que haya un consumo, vamos a decir, normalizado, día a día en casa y con consumos elevados o fin de semana, ellos no verán que aquello es un problema y no tendrán una percepción de riesgo.
Yeah.
Por lo tanto, lo que hagan los padres va a influenciar mucho al comportamiento de los hijos.
O sea, si el padre se ha cogido una borrachera o si el padre bebe en exceso, evidentemente cualquier discurso que haga será bastante inútil. Doctor Pascual, gracias por estas recomendaciones tan concretas para estas fiestas donde a veces corre el alcohol de forma desmedida.
Pues muchas gracias a vosotros por permitirme participar.
Hay quien dice que todo vuelve, la ropa, la decoración, la música, las series, vuelven los 80, vuelven los 90. ¿Vuelven los 90, Ana Huertas?
Vuelven los 90.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
¿Y qué vuelve de los 90?
Pues una de las últimas novedades de los 90 que ha encantado a más de uno y que vuelve es esta.
Vamos a ver, ¿cómo va a ser una novedad si es de los 90?
Porque vuelve ahora, o sea, quiero decir, es una novedad porque no es que se retome esta serie, que por cierto, ¿sabes cuál es?
No.
Es Sensación de Vivir.
Sensación de,
sí,
Vivir.
Sí, no es que vayan a coger la serie de los 90 y la vayan a hacer, no, sino que la van a continuar.
Ah, o sea, no es que sea una reemisión.
Eso es, eso
sino
es.
Que la retoman donde la dejaron.
Más o menos. En esta se va a contar pues la vida de los protagonistas, pues cómo ha seguido, cómo es ahora. Va a ser una miniserie de 6 capítulos, más o menos.
¿Y dónde se ha estrenado?
Se ha estrenado en Estados Unidos, ayer, en Fox.
Bueno, recuérdanos de qué iba esta serie de Sensación de Vivir.
A ver, pues Sensación de Vivir era una serie pues con formato de telenovela juvenil. Se contaba pues la vida de unos niños que vivían en Beverly Hills, bueno, unos niños adolescentes que vivían en Beverly Hills, y bueno, contaban todas sus aventuras. Entonces vuelven todos los protagonistas de la ficción, menos Luke Perry, que interpretaba a Dylan McKay, pues que falleció el pasado mes de marzo.
Ya. O sea, esta serie fue la que hizo famosa a Luke Perry.
Sí, a Luke Perry y, por ejemplo, también a Shannen Doherty. Bueno, ella era Brenda en la serie.
Bueno, ¿tú qué destacas de esta vuelta de Sensación de Vivir?
A ver, yo lo que destaco es que es curioso, ¿no? El hecho de que ahora gente que se hizo famosa con esta serie vuelva otra vez a la televisión, que eso pasa mucho, que tú dices una serie y de repente la gente le viene, ¿no?, alguien a la cabeza, un personaje.
Sí.
Entonces hemos estado preguntando por eso, por grupos. Mira, me he recorrido la redacción entera, he salido a la calle, he preguntado por WhatsApp,
sí,
encuestas, sobre, si yo te digo ahora mismo una serie de los 90,
sí,
¿qué te viene a la cabeza? ¿Qué personaje o qué actor, qué actriz viene a la cabeza?
¿Y qué resultado has tenido en tu encuesta?
Pues mira, vamos con la primera serie.
El Príncipe de Bel-Air.
Ahora escucha la historia de mi vida.
¿Quién se te viene a la cabeza a ti, Fernando?
Lo siento, nada, Ana.
¿Nada?
Nada. No me acuerdo de esta serie. Recuérdanos tú, refrescanos.
Bueno, pues El Príncipe de Bel-Air estaba protagonizada por Will Smith. Sin duda es el que a todo el mundo le viene a la cabeza. Pero, además, hay gente que no puede sacarse a otro personaje de la mente, ni tampoco pueden sacarse esta canción.
Esto sí me suena.
Esta canción es de Tom Jones.
¿Por qué sí me suena?
Esta canción es de Tom Jones.
Sí.
Y el primo de Will, que se llamaba Carlton,
sí,
la bailaba siempre. Entonces es una de las escenas que todo el mundo recuerda de esta película. Y también me lo han dicho mucho, Carlton, sí, sí, sí.
Bueno, a ver si me acuerdo de otras. A ver, ¿qué más te han respondido en tu encuesta? ¿Qué más series de los 90 recuerdan?
Vamos con una española.
Tampoco, venga, échame una mano.
Al salir de clase.
Esto recuerdo algunos trailers, sí.
Pues es la versión española de Sensación de Vivir, básicamente. Estuvo en antena del 97 al 2002.
Y cuando hablamos de Al salir de clase, ¿de quién se acuerda el personal que has encuestado?
La mayoría de Elsa Pataky.
Pues a mí me gustaría casarme donde la infanta, por lo menos. En plan, desparrame total. Yo quiero una boda.
Oye, ¿no te gustaría algo?
Ya se decía entonces en plan, ¿no?
Hombre, por supuesto.
En plan desparrame.
En plan. Y es verdad que la gente también ha dicho un montón de nombres. Pilar López de Ayala, Rodolfo Sancho, Fernando Andina, Carlos Sobera, pero sin duda el más repetido ha sido el de Elsa Pataky.
Oye, ¿de los 90 era también Friends o no?
Sí.
Y cuando tú has preguntado por Friends, ¿de quién se acuerdan los encuestados? ¿De qué personaje, de qué actor?
Pues obviamente de todos. Es que me han dicho todos los nombres, pero el que más me han dicho el de Rachel, Jennifer Aniston.
¿Qué más da? Tenía que largarme de allí, así que empecé a preguntarme por qué estoy haciendo esto y por quién lo estoy haciendo. Y la verdad es que no sabía dónde ir y yo sé que con el tiempo nos hemos ido distanciando, pero eres la única persona que conozco en la ciudad.
Y la única que no invitaste a la boda.
Más series de los 90, Ana, que hayas recordado haciendo esta encuesta.
Los Vigilantes de la Playa. ¿En quién piensas tú, Fernando?
Bueno, no recuerdo. Estos eran unas chicas muy guapas y unos chicos muy cachas que iban corriendo de un lado a otro con su
rojo.
Su bañador rojo y llevaban. Es que estoy intentando recordar que llevaban en los brazos.
Sí,
corrían con una especie de salvavidas.
Eso,
¿no?,
es.
Que
sí.
Lanzaban. Sí.
Sí, sí, sí.
¿Y esto quién lo protagonizaba?
Pues David Hasselhoff y Pamela Anderson, que sin duda es que me han dicho los dos nombres. 50-50. Si no me decían uno, que David Hasselhoff es Mitch Buchanan, me decían Pamela Anderson.
Ya. Oye, ¿y Farmacia de Guardia fue de los 90, de los 80? Es que se me mezclan las décadas, figúrate cómo estamos.
Farmacia de Guardia fue de los 90. Y casi todo el mundo me ha dicho que el primero que se le viene a la cabeza es Carlos Larrañaga.
Bueno, aquí estoy un día más, dispuesto a que todo funcione a las mil maravillas en ausencia de lunes. Ya sé que son las 12:15 y que esta farmacia abre sus puertas.
Carlos Larrañaga, que fue muy premiado, ¿no?, por
sí,
su papel en Farmacia de Guardia. De Farmacia de Guardia me acuerdo perfectamente. Y también me acuerdo que no sé si era de los 80, de los 90 o de los 2000 de Médico de Familia.
De los 90 también. Y todo el mundo, obviamente, piensa en Emilio Aragón. Pero Pero hay otros personajes de los que la gente también se acuerda. Mira un oyente.
El actor que siempre recordaré por los siglos de los siglos, de médico de familia, es Chechu. Pero no Chechu. Tal y como lo decía el abuelo. Chechu.
Oye, Expediente X, 90 o 2000.
90, pero es que hasta 2008 que ha seguido.
Esto es un mito, la banda sonora de Expediente X. Y cuando tus encuestados oyen la banda sonora de Expediente X, ¿de quién se acuerdan?
Pues aparte es igual, es de Gillian Anderson, que interpretaba a Dana Sully, y también de David Duchovny, que era Fox Mulder.
Gracias, Ana Huertas, por hacer encuestas que ayudan a alimentar la industria de la nostalgia, que es lo que parece que está de moda. Industria de la nostalgia.
A ti.
Recordar el pasado. No es nostalgia, sino presente, línea directa y el mensaje que nos trae Mónica Villalain.
Si hablamos de motos, hay muchas formas de conocer a un auténtico experto. Uno es el que vive para las dos ruedas, circulando por una enorme carretera, disfrutando del aire en la cara. Pero si hablamos de expertos en el seguro de moto, aquí no hay dudas. Solo hay uno, línea directa. Porque únicamente ellos te ofrecen las mejores coberturas al mejor precio. Y eso no es todo. Además, ahora puedes contratar su seguro de moto desde solo 77 euros. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
En la tarde de COPE queremos saber cuál es tu relación con las gafas de sol. ¿Te compraste unas gafas de sol porque molaban y ahora no las usas? ¿Te compraste unas gafas de sol muy baratitas y estás ya perdiendo vista por aquello? ¿Tienes gafas de sol graduadas? ¿Son las gafas de sol para ti un complemento imprescindible según qué vistas? ¿Cobian qué cuentan los oyentes sobre las gafas de sol?
Pues dice Úrsula de Valladolid, es muy cómodo y creo que los que estamos acostumbrados somos incapaces de conducir sin gafas de sol. Ni que decir lo de recomendable que son cuando vas conduciendo y hay puesta de sol en el horizonte de la carretera. Ves a gente sin gafas de sol que no da ni una, aunque para gustos los colores.
Yo soy incapaz de usar gafas de sol.
¿Ah, sí?
Sí, pero no sé, las pierdo, no acabo de encontrarle.
¿Ni para conducir?
Ni para conducir, pero bueno, esto decir, es porque ya me cuesta trabajo llevar las gafas de ver. Si tuviera que llevar otras gafas...
Pero conducir una tarde de esa que está bajando el sol y está pegando de frente...
Yo no tengo los problemas que tienes tú, la sensibilidad a la luz que tienes
tú.
Es que eres muy sensible, Cobian. Yo no, yo soy un hombre resistente.
Venga, escuchamos a Emilio en el 607-150602, porque hablando de gafas de sol en la radio, a él, al menos a él, seguramente a muchos más, le ha venido a la mente una persona.
Me gustaría hacer un recuerdo, que es al menos el recuerdo que yo tengo de la juventud, del gran Matías Prats, padre, retransmitiendo, yo qué sé, las corridas de toros y los partidos de fútbol con aquellas gafas de sol. No sé si os acordáis, pero sinceramente, era espectacular.
Pues sí, claro que nos acordamos de las gafas de sol de Matías Prat, que ahora hay que decir que es Matías Prat abuelo, porque hay un Matías Prat, claro, ya nieto, que hace información deportiva. El otro día le dieron una antena de plata, la recogimos juntos. Sí, sí, las míticas gafas de sol de Matías Prat abuelo.
Bueno, y aquí hay otro que dice, uno que se pone gafas de sol hasta los días que amenaza lluvia, pero tengo una duda que me asalta a diario. ¿Por qué hay gente que no se quita las gafas de sol cuando entra en el metro y en el autobús? ¿De verdad os molesta tanto la claridad?
Bueno, yo creo que también es una forma de defenderse. Quiero decir, cuando tú llevas gafas de sol, nadie sabe dónde estás mirando.
Eso es verdad.
Nadie sabe si tienes cara de sorpresa, porque los ojos son muy expresivos. Los ojos dicen mucho de lo que sientes, de lo que te afectan las cosas.
Del estado de ánimo.
Por ejemplo, también es verdad que, digamos, en actos de despedida, en funerales, pues también ves a gente con gafas de sol, ¿no?
Venga, y terminamos con Mario, que dice, personalmente me molesta mucho el sol porque uso lentes de contacto. De hecho, tengo 4 gafas de sol distintas, me parecen un complemento de lo más elegante y las uso prácticamente todos los días, sea el mes que sea.
Bueno, pues es lo que queremos saber esta tarde. aquí en COPE, cómo usas las gafas de sol, las necesitas o no, eres selecto, las buscas de buena marca, para qué te sirven. Recuérdanos, Cobian, los canales de participación.
En Twitter, @latardecope, facebook.com/latardecope y el WhatsApp del programa donde estamos recibiendo los audios es el 607-150602.
Enseguida analizamos con Pablo Iglesias la actualidad política.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Mi hijo mayor quiere, como regalo de cumpleaños, que va a cumplir 12 años, que le deje tener Instagram. Es que es tremendo las peticiones de los niños.
¿Y cómo lo vamos a gestionar esto?
No lo sé.
Veo a un mago y coloco delante a dos niños. Uno se deja llevar por la magia. El segundo quiere averiguar el truco. Del primero podemos sacar un poeta y del segundo un científico.
En la vida no hay nada que sea realmente importante si no se puede compartir.
Y así conocí yo que Bulgaria dejó de fabricar Kalashnikov para fabricar rosa.
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE. Los sábados y los domingos, de 8 a 9 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia gel flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido, necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
No, es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
La vista es el sentido más desarrollado. Si notas que empiezas a perderla, ojo con los equipos electrónicos. Procura quitar la mirada de la pantalla de vez en cuando y utiliza Visión Plus. La acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc te ayudarán a mantener la visión en condiciones normales. Visión Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado. Pues...
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento.
Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Berti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en Berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Inside my Pablo Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué apropiada esta canción, Show Must Go On.
Exacto.
Porque el circo, el show de
Pedro tiene que
Sánchez
continuar.
Tiene que continuar todos los días, un día tras otro. Show Must Go On.
Bueno, pues vamos a ver en qué punto del show estamos esta mañana.
En el mismo que ayer. Y que antes ayer, y te adelanto ya, que mañana y que pasado.
Sí, ¿no? Sin novedades.
No, porque al final el gobierno insiste en su estrategia de que dialoga mucho, de que habla con todo el mundo, de que quiere un gobierno progresista, pero que no se fía de su socio progresista, con lo cual, si no te fías del socio progresista, no puede haber un gobierno progresista. O buscas otro socio o vuelves a sentarte con tu socio para que haya un gobierno progresista. No se sostiene, es una contradicción.
Vamos a ver, esta mañana se ha reunido con sindicatos, con UGT, secretario general de UGT, secretario general de Comisiones Obreras, que han pedido acuerdo. Pepe Álvarez de UGT ha dicho esto.
El PSOE y Unidas Podemos y el resto de grupos parlamentarios de izquierda tienen una responsabilidad. Nadie va a entender que después de la campaña, del esfuerzo que seguro que han hecho muchos electores de ir a votar, ahora no sean capaces de llegar a un acuerdo de gobierno.
¿Esta es una presión de Pepe Álvarez a Podemos o a Sánchez?
A los dos.
Ya.
A los dos. Y de hecho, así lo ha establecido él mismo, ¿no? Y cuando los compañeros le han preguntado además si él creía que tenía que haber gobierno de coalición o no, ha sido muy curioso porque ha dicho no solamente que él no quería entrar en esa discusión sobre cómo se tienen que poner de acuerdo, sino que ha confesado que el propio Pedro Sánchez les ha pedido a los secretarios generales de los sindicatos que por favor no se metieran en ese charco, no fuera a ser que, claro, a lo mejor se posicionaran a favor de una tesis que no es la que estamos repitiendo todos
Sánchez
los días.
Sánchez le ha dicho a los sindicatos, oye, no digáis luego cuando salgáis a los chicos de la prensa que vosotros queréis coalición porque yo...
Porque me hacéis un flaco favor y me rompéis la estrategia, básicamente.
Yo no quiero coalición.
Más o menos ha sido entre líneas, ha sido eso.
Ayer Sánchez seguía diciendo que él quiere un gobierno progresista porque tiene mandato, pero aseguró que tiene una desconfianza mutua. Hubo respuesta de Echenique diciendo que lo que hay que hacer es ponerse a trabajar, y hoy Ábalos ha seguido dándole cera, pero mucha cera, a Iglesias, acusando a Iglesias de haber sido el responsable. Es como si estuviésemos unas horas después del fracaso de la investidura y Ábalos le ha dicho que es que, claro, es que ellos no aceptaron lo que se les puso en la mesa, que fue una oferta muy importante, echándole la culpa de lo sucedido.
Se ensayó una fórmula y que fuimos variando de posición, e incluso con la vicepresidencia, con 3-4 ministerios. Pero al final, bueno, después de haber dicho que todo era decorativo y testimonial...
O sea, cera de Ábalos después de lo que ayer dijo Sánchez. Vamos a ver, si tú estás buscando realmente un gobierno progresista, ¿por qué tú, presidente en funciones, candidato no, pero quizá candidato, le das cera a Podemos y tus ministros, Ábalos, que no es cualquier ministro, que es un trasunto de Sánchez, le da cera a Podemos? ¿Hay alguna explicación, Pablo?
Bueno, pues la única explicación que se puede alcanzar de lo visto y escuchado en las últimas 24 horas es que el Partido Socialista ha tomado la decisión y ha adoptado la estrategia de romper todos los puentes con Podemos y que está tratando ya no de dificultar, sino quizá de hacer completamente imposible que se recuperen las conversaciones, que pueda haber un acuerdo y, por tanto, que lo que prefiere el gobierno y el PSOE es que haya elecciones. Por lo menos esa es la sensación que da, como tú dices, el escuchar ayer a Pedro Sánchez decir que la desconfianza es recíproca, cuando han pasado 2 semanas de la investidura fallida. Si esto lo dices al día siguiente porque estás enfadado todavía en caliente y tal, pues como tú dices, a lo mejor se puede entender más. Pero al cabo de 2 semanas deberían estar ya reflexionando, después de todas las conversaciones que ha tenido Sánchez en estos días con asociaciones, entidades civiles, debería haber reflexionado sobre la conveniencia de ese acuerdo, porque es el discurso público y oficial que está lanzando el PSOE, que tiene que haber acuerdo, pero es difícil que haya acuerdo cuando tú mismo le atizas más a tu socio que a tus rivales políticos.
Ya, pero entonces, ¿para qué dices, si le estás atizando, como tú dices, a tu socio, diciendo que la desconfianza es importante. Ábalos saca trapos sucios, cuentas, ¿no? Hicisteis aquello, yo os ofrecí, os ofrecimos el oro y el moro y vosotros no lo quisisteis. Y a la par dices que estás intentando evitar elecciones.
Porque lo que hay detrás de todo esto es un intento de Pedro Sánchez de quedar como el bueno. ¿Te acuerdas del buenismo que hablamos en, sí, en su momento de Zapatero? Pues yo creo que casi el buenismo de Pedro Sánchez, de la estrategia buenista de Pedro Sánchez, deja pequeño todo eso porque él tiene que quedar como el único bueno de toda esta historia,
sí,
e intenta atizar a todos los demás, PP, Ciudadanos e incluso Unidas Podemos, para que todos los demás sean los malos y los culpables de una posible repetición de elecciones. ¿Para qué? Para que si finalmente el PSOE decidiera ir a la repetición de elecciones y renunciara a un intento de investidura en septiembre, pues que los ciudadanos, señalados por la estrategia del Partido Socialista, castiguen a los demás y le den más confianza a Pedro Sánchez, entonces tengan más facilidades para repetir en la Moncloa. O sea, esa es la intención, o por lo menos las pretensiones. Ya veremos si sale o no sale.
A ver si lo entiendo. Entonces, Sánchez no está buscando apoyos para la investidura. Sánchez está en precampaña electoral. Sánchez está queriendo echarle toda la culpa de lo que ha sucedido a Podemos. No pretende llegar a acuerdo alguno y hace como que busca apoyos para que su relato, echándole la culpa a Podemos, sea el que triunfe.
Exacto. Todo se trata de construir un relato para echar la culpa a los demás y que él quede como el bueno y que los españoles vean que él es el único bueno y que, por tanto, es el único decente que puede estar en Moncloa, el único sensato, y que le votemos todos en masa y que haya mayoría absoluta de Pedro Sánchez. ¿Por qué no?
Ya. Pero claro, esto...
Esa es la hoja de ruta, o por lo menos el deseo, el eslogan que, como suelen pintarse algunos estrategas de Moncloa en su pizarra de papel, pues que imagino que es lo que se han marcado ahí y están intentando de conseguir eso, pero una cosa es que tú repitas eso todos los días y otra cosa es que los demás, pues en fin, nos lo creamos. Yo creo que
sobre todo si vemos la realidad, o sea, tú estás atizando a tu posible socio por tierra, mar y aire, pues que no
lo
cuentes.
Además, de lo de ayer destacaría dos cosas. Sí. Una, en primer lugar, que el ataque de Sánchez contra Pablo Iglesias, reconociendo esa desconfianza recíproca, es inesperado, pero es premeditado. Es decir, es inesperado para nosotros, pero yo no me creo que Pedro Sánchez le saliera directamente. Estaba totalmente pensado y forma parte de la estrategia.
Entonces es un plan que dice, el día que vayamos a Maribén, salimos de hablar con el rey y decimos...
No es que Pedro Sánchez esté hablando todos los días y ayer los compañeros le pidieron renuncio. No, además no hubo la pregunta expresa de usted confía más, confía menos, como otras veces hacemos.
Lo traía apuntado.
Él saca la frase directamente, totalmente preparada, y lo hace además en un escenario muy relevante que es en Maribén, después de ver al rey, lo cual le da todavía más solemnidad y además mayor importancia si tenemos en cuenta que lleva varios días sin hablar y que va a estar otros tantos días sin hablar, con lo cual la única declaración oficial va a ser esa. Y en segundo lugar, importante de ayer y de las últimas horas, que has pasado un poco por encima también, es la reacción de Podemos, lo que te decía antes yo. Carmen Calvo hoy, esta mañana, exabrupto de Podemos, ¿no? Perdona,
es Echenique,
Podemos
el que
ha sido Echenique, Jone también Olaverría, de alguna manera, ayer hizo unas declaraciones, pero no pasó más allá de decir que se ponían excusas, que había que ponerse a trabajar. Yo creo que eso no son exabruptos. Lo que tú decías de Ábalos esta mañana son más exabruptos que lo que ha dicho Podemos en las últimas 24 horas.
Ábalos ha sacado de trapos sucios sin parar. Aquí está María Daván, que viene, supongo que sin comer. Y
sin comer.
Sin comer, sí, lo que es la información.
Unos vienen morenos, como Pablo, y otros estamos negros ya.
Pero de color de piel parecido, aunque el motivo
viene
sea diferente.
Sin comer de Moncloa directamente a la tarde de COPE a contarnos los detalles de lo que ha sucedido hoy en Moncloa. Cuéntanos, María Daván.
Bueno, primero se ha reunido con los sindicatos, luego con los empresarios. Y, oye, a mí lo que me asombra después de todo esto, que yo comparto al 100% lo dicho por Pablo, es que todos han salido con la sensación de que verdaderamente Pedro Sánchez tiene intención de negociar, tiene intención de intentarlo y de que efectivamente no quieren unas nuevas elecciones. Lo que sí le han dado un consejo, les han dado, yo creo que tanto a Podemos como a las partes en general, los empresarios y a Podemos y al PSOE, Unai y Sordo de Comisiones Obreras. Les escuchamos, si quieres, seguido a Sordo y a Garamendi.
Y creemos que esto ya es agua pasada, que no sé si moverá o no molino, pero es agua pasada y lo que toca es que se pongan a trabajar en una continuidad de esas negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo. Yo recomendaría a todo el mundo dejar un poco en paz el Twitter mientras duren las negociaciones.
A veces se suele decir que las cosas de palacio se quedan en palacio y me gustaría que la clase política empezara a negociar, empezara a trabajar, se sentara en las mesas, no trasladara cada medio minuto, que es lo que dicen, porque cuando pasa esas cosas es cuando nunca llega a un acuerdo. Por tanto, no, en principio yo creo que el presidente está intentando llegar a un acuerdo y bueno, tiene hasta el 23 de septiembre para ello, ¿no?
Les ha convencido.
Les ha convencido de que están buscando sí. un acuerdo y les recomienda no usar Twitter. Es una buena recomendación.
Sí, efectivamente. No, claro, y no levantarte cada media hora, que es lo que han hecho efectivamente en la negociación que dio lugar a la fallida investidura. Y luego es curioso también porque efectivamente existe ese relato, pero en el fondo se lo han comprado tanto sindicatos como empresarios, pero que urge un gobierno. Urge un gobierno por la situación económica, pero claro, a todo esto el gobierno añade y tiene que ser un gobierno socialista. Pero efectivamente están ganando el relato del que hablaba.
¿Por qué están ganando el rato, María?
Pues porque son los que están. Hoy había hasta 8 ministros,
¿sí?
La mayor parte de ellos aquí en Madrid, pero dando una sensación de despliegue de, oye, nosotros no nos vamos de vacaciones, ¿y dónde está Pablo Iglesias y dónde están los de Podemos, más allá de mandar unos twitters? Que lo de Podemos también es una estrategia, quiero decir, aquí nada se hace a tontas y a locas. Es decir, a esas provocaciones yo me callo.
Y que se queme el PSOE,
pero lo cierto es que el foco lo está teniendo el Partido Socialista. Eso sí, no sé hasta qué punto la gente ve telediarios y no está en la playa tranquilamente.
Menos. Pero vamos a ver, porque esto es muy interesante lo que estáis reflejando. Hemos mostrado las contradicciones del relato. Es decir, de alguien que te dice que está intentando formar gobierno, de que está trabajando intensamente y que a su socio más cercano no para de zurrarle, porque en realidad lo que pretende es que todo el mundo le eche la culpa, o sea, a Podemos de no haber conseguido, lo cual me parece claramente una estrategia electoral para absorber votantes de Podemos. Vamos, no se me ocurre que sea otra cuestión.
Tal cual.
Pero lo que me sorprende y llama la atención es lo que nos dices tú, María, que esta ofensiva llena también de imágenes, ¿no? De 8 ministros, con mucha agenda.
Túnel, tal.
Entrevistas en todas partes y a todas horas.
Eso estuviese triunfando. ¿Tú tienes la sensación de que eso está avanzando, al menos por la gente que pasa por ahí, por Moncloa?
Sí, porque yo te digo, les han comprado el mensaje de urge un gobierno, porque en realidad es verdad, o sea, el mensaje objetivo, claro, según los sindicatos, oiga, que es que tenemos el Brexit, tenemos la crisis comercial, los empresarios igual, entonces claro, en eso tienen razón. Lo que pasa que el PSOE añade y solo hay una posibilidad, que es la del que pasa por el PSOE. Yeah. Pero
precisamente en Moncloa, y María la escucha además en persona, ha habido un matiz diferente esta mañana importante gracias a la reunión con COE y con Cepyme. Durante todos estos días el Partido Socialista ha montado reuniones, aquí en la COPE lo habéis contado muy bien, con entidades más o menos afines o muy afines, incluso dejando de lado a otras organizaciones que pudieran ser contrarias, por ejemplo con la CONCAPA, como pasó en el tema educativo, pero también asociaciones muy de izquierdas que podían ser más cercanas a Podemos y podían llegar y decir todo lo contrario. Es decir,
colectivos son colectivos Sánchez.
Son colectivos Sánchez o colectivos cívicos y sociales, que me consta y también conozco muchos, muy respetuosos y muy responsables, que tú sabes que no te van a salir a dar un titular que a ti no te conviene, porque asisten, son responsables, se comportan, pero no te van a estropear el relato. Entonces, de esos, y también hay muchos, se les ha invitado y han participado perfectamente. Y esta tarde hay más de esos. Pero hasta ahora no hemos encontrado a nadie que le lleve la contraria a Sánchez. Yeah. De hecho, el Partido Socialista, de alguna manera, podríamos decir que está moviendo muy bien los hilos para que cuando terminan esas reuniones con muchos colectivos haya un portavoz. Y el portavoz no dice nada que no se salga del discurso del Partido Socialista. Hasta hoy.
Yeah. Hoy, ¿y dónde está hoy la diferencia?
Precisamente, y Cepyme, yo creo que ha habido un matiz importante, María. Pepe Álvarez, de UGT, ha dicho gobierno progresista. De hecho, los periodistas lo habéis preguntado. ¿Y con Ciudadanos, con Partido Popular? No, yo quiero un gobierno progresista de izquierdas y los otros, esto no,
o sea,
no
es Pepe Álvarez ha pedido lo que quiere Sánchez.
Pero Garamendi ha utilizado una palabra muy importante, que es gobierno moderado. Y esto de gobierno moderado, por exclusión, significa, por favor, Sánchez, con Podemos, no.
Ya.
Sí, lo que pasa es que luego ha dicho, bueno, quiero un gobierno de constitucionalistas. Constitucionalistas son el 75%, y ahí ha intervenido el presidente de la CEPYME, Gerardo Cuevas, y ha dicho, bueno, queremos un gobierno que favorezca las políticas de empresa, y ya saben ustedes quién favorece las políticas de empresa y quién no. O sea,
no queremos un gobierno de Sánchez.
No queremos un gobierno Podemos. Sobre todo.
Sánchez
Podemos.
Podemos
bajo ningún concepto.
Claro,
exacto.
Es que ahí...
Porque, de hecho, los empresarios, la patronal, tanto CEO como CEPYME, han dicho en los últimos tres meses que llevamos dando vueltas a esto desde el primer día prácticamente al 28 de abril, que verían con buenos ojos, por supuesto, un gobierno del Partido Socialista y Pedro Sánchez, porque es quien ha ganado y es quien sí o sí tiene que estar
pero
en la Moncloa,
Ciudadanos.
Pero con Ciudadanos. Sí. Es decir, moderado, subrayo el moderado, que es todo lo contrario Podemos.
Pablo Iglesias, María Daván, Pablo Iglesias, gracias por aclararnos lo que algunos empeñan en hacer muy alambicado cuando los signos son bastante evidentes. Buenas tardes.
Un placer.
Un abrazo.
Este sonido que estás escuchando puede ser un sonido en peligro de extinción. Sí, sí, en peligro de extinción. Estamos en un mundo tecnológico y quizá desaparezcan los cencerros en un futuro. ¿Por qué? Porque ya se está usando el GPS para controlar el ganado. Se utilizan unos sensores que se le colocan a los animales con un collar y que proporcionan una información extra a la que puede ofrecer un cencerro, bueno, pues que depende de que se oiga, ¿no? Cencerros y esquilas. Vamos a hablar con Carlos Callejero, que es director general de Digital Animal, a ver si lo digo bien. Digital Animal, ahora sí lo he dicho bien, Digital Animal. Carlos Callejero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias. Mira, es Digitanimal. Buscamos un nombre que tanto en castellano como en inglés...
Que pierde la cobertura.
Sí, 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 Carlos.
Fuera presentable, ¿no? Y fuera atractivo. Y el nombre es Digitanimal. Y voy a comenzar reconociendo que tenemos muchos clientes que están conviviendo con ambos, con la tradición de siglos... Y con la nueva tecnología, sustituyen el contrapeso por el cencerro que ya lleva el animal.
Carlos, vamos a hablar también con Miguel Ángel Velasco, que es ganadero de la Sierra de Madrid, que cría bueyes de raza en peligro de extinción. Miguel Ángel, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Miguel Ángel, tú bien, encantado de escucharte. Lo que pasa es que no te escuchamos bien, igual te hemos perdido. Bueno... No solo te hemos perdido, sino que debemos de estar recibiendo alguna de las señales esas del GPS de localización. Debe ser que hay un buey por ahí que se está moviendo más de lo conveniente. Carlos, cuéntanos exactamente cómo funciona esta localización GPS de los animales.
Bueno, pues la idea nace fruto de uno de los fundadores, que es ganadero, y efectivamente, ¿no? El primer objetivo es proporcionar a los ganaderos información sobre la localización de los animales, que es la necesidad que ellos muestran desde hace mucho tiempo, ¿no? Nos decían, ¿cómo es posible que se monitoricen un montón de cosas y que algo tan sencillo como un GPS que ya está en el mercado no se coloque a un animal para que nosotros sepamos dónde está? Entonces, inicialmente, el dispositivo lo que lleva es un sensor GPS. Luego, sobre eso, nosotros hemos añadido sensores de actividad física y de temperatura para poder tener más información y que, más allá de un GPS, de un simple localizador, pues pueda proporcionar más información que facilite el cuidado, el bienestar animal y también la productividad de la ganadería.
Miguel Ángel, ¿cómo funciona? Tú los estás usando ya para tus bueyes. ¿Qué información te dan? Cuéntanos.
Verás, nosotros tenemos el ganado en el Parque Natural del Guadarrama y se mueven en una extensión de unas 2.000 hectáreas, con lo cual hasta ahora siempre ha sido un problema grave para nosotros localizar dónde están los animales en cada momento. Y era pues recorrernos durante muchas horas para poder ver el animal, porque claro, bueno, son animales que lógicamente nos preocupa mucho su estado en cada momento. Y con los dispositivos actuales pues nos permite en todo momento saber dónde está el animal y tenerlo localizado.
¿Pero hay un monitor que os va diciendo dónde está cada uno?
No, simplemente a través de la aplicación del móvil o en el ordenador y apoyándonos en el sistema, pues sabemos todo momento en dónde está el animal.
Miguel Ángel, ¿y os da la información de localización y algún dato más? ¿Sabéis algo más?
Sí. El estado del animal, todo el terreno que ha recorrido en el día,
¿sí?
Y además, y si puede haberse salido de los parámetros de las vallas donde tienes marcadas, ¿eh? Si se ha salido de la finca.
Ya, pero del estado del animal, ¿qué información te da?
La temperatura del animal.
Ya.
La temperatura corporal.
¿Y eso para qué te sirve a ti?
Bueno, pues animales que ya tienen un valor, pues si pueden tener o no pueden tener fiebre o incluso al saber si se ha recorrido una distancia normal para ellos, que puede ser la manada, si está con toda la manada o el animal, ajá, está separado de la manada, que te está indicando que algo raro está sucediendo, claro.
Ya. Y si pasa eso, vais inmediatamente, vamos, lo sabéis dónde está.
Efectivamente, al tenerle localizado, pues nos permite en una hora, en dos horas, estar donde está el animal y ver cómo está, qué ocurre.
Ya.
Si tiene un daño, si tiene una fractura o qué ocurre en cada momento.
Oye, pues esto os ha ayudado mucho en el trabajo, ¿no? Esto os ha simplificado.
Sí, eran horas o incluso días o ya. Semanas que pasábamos sin ver un animal, sin conocer el estado del animal. Nos ha ahorrado mucho tiempo.
Carlos, ¿cómo se proporciona la información de la temperatura? ¿Qué tiene instalado el sistema para saber cuál es la temperatura del animal?
Bueno, en el collar que va montado en el cuello del animal, en la parte de abajo, que está en contacto con la piel, hay un sensor que recoge la temperatura superficial del animal. Entonces, aunque no es la temperatura corporal con total precisión, sí que es una referencia que nosotros utilizamos para ver si se produce una anomalía en esa temperatura que estamos registrando. Pero no únicamente nos apoyamos en el sensor de temperatura, nos apoyamos mucho en la información que viene de la actividad física del animal, igual que si fuera una pulsera de actividad.
Ajá.
Nos apoyamos mucho en la actividad del animal y también en la posición del GPS para ver cómo es la interacción del animal con el entorno. Entorno entendiendo el medio natural, pero también el resto de la manada. En base a eso hemos desarrollado algoritmos de lo que ahora llaman Machine Learning y Big Data, que lo que nos permite es detectar esas anomalías en sus patrones de comportamiento.
Ya. Está moviéndose de una forma diferente a la que se mueve habitualmente.
Eso es.
Carlos Callejero, Miguel Ángel Velasco, gracias por haber estado con nosotros contándonos cómo funciona este control digital del ganado, que esperemos no sustituya, sino sea complemento de cencerros y esquilas. Buenas tardes a los dos.
Muy bien, buenas tardes.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Haz las maletas y aprovecha los increíbles descuentos de límite 48 horas de El Corte Inglés. Este jueves, viernes y sábado, y el domingo en los centros con apertura, hay que ser muy rápido para hacerse con las mejores ofertas de la agencia de viajes. Si quieres realizar un increíble crucero por el Mediterráneo, aprovecha esta oferta que te hace Viajes El Corte Inglés. Solo este fin de semana consigue hasta un 45% de descuento en un crucero de 8 días por el Mediterráneo y régimen de todo incluido. Ahora desde solo 670 euros por persona, salidas de agosto a septiembre, tasas de embarque y cuotas de servicio incluidas. Y además, lo puedes pagar en 3 meses. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Límite 48 horas. Solo en El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a aprobación. Consulta condiciones.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen. Y si no es con pelo natural, pues no es lo mismo. Buah, tía. Esto no te lo voy a poder pagar nunca.
Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 61 millones de euros pueden devolver. Este viernes, bote de 61 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.